días, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí otra vez. Gracias al Señor. Y también quiero saludar a todos los hermanos que nos ven allá en Yobaín y en Cancún. Así que es bendición de Dios el estar unidos en el Señor. Esta iglesia ha sido una iglesia de gran ejemplo para todos nosotros. Es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor. Hermanos, nosotros los que predicamos la palabra de Dios, nosotros predicamos lo que nos está recomendado por Dios. La predicación es una recomendación de Dios. Así que al hablar del Evangelio de Cristo, hablamos conforme a lo recomendado a nosotros. Si no hay evangelio, si no hemos recibido evangelio, no tenemos nada que decir. No tenemos nada que decir. Pero si hemos recibido el evangelio de parte de Dios, entonces sí tenemos evangelio. Y hablamos siempre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que vengo aquí les hablo acerca del evangelio. Ustedes todos los días, todo el tiempo de nuestra existencia en este mundo, tenemos la necesidad de la palabra de Dios, porque es lo único que nos sustenta, lo único que nos levanta el ánimo, lo único que nos fortalece, es la palabra del Evangelio de Cristo. En esta ocasión voy a pedirles que abran sus Biblias juntamente conmigo en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios en su capítulo 2. Si ya la tienen, hermanos, voy a darle lectura desde su versículo 14 hasta 17. Dice así la palabra de Dios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para esto, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo. Gloria a Dios. La iglesia de Corinto es una iglesia mediante la cual nosotros entendemos nuestra debilidad. Es una iglesia mediante la cual Dios nos enseña para mirarnos a nosotros mismos en la gente de esa iglesia. Porque todo creyente en Cristo Jesús somos débiles. Somos débiles. No somos exentos de caer. No somos exentos de debilitar nuestra fe. No somos exentos de errar y equivocar. Todos somos seres humanos los que creemos a Cristo. Estamos con Cristo porque es nuestro único Salvador. Y aparte de Él no hay salvación. Solamente en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, trató muchas cuestiones que suscitaron dentro de la iglesia. Al enviar la carta, no envió otro tipo de mensaje. Pablo no trató a la iglesia con métodos humanos. Pablo trató a la iglesia de Corinto con la palabra de Cristo, la palabra de la cruz, la palabra del Evangelio, la palabra de la sabiduría de Dios. Les habló acerca de Cristo. No usó métodos. No vemos ningún método en ninguna parte. Pero en la segunda carta que él envió, ahí expresa su gozo, su agradecimiento a Dios y expresa su alegría por el resultado de la primera carta. Entonces, vemos que esa iglesia, aunque tiene sus debilidades y sus defectos, sus errores y sus desvíos, sus equivocaciones, pero no dejaron de ser de Jesucristo. No fueron tratados con violencia, como que alguien use ley para volverlos a jalar y decirles, agarrándolos hacia aquí es tu lugar, sino que Pablo los habló con amor, los habló con afecto, los habló como trato de padres, de padre a hijos. Y vemos cómo él expresa su alegría y su gozo del resultado de su ministerio a los corintios. Por esta razón, entonces, habla esta pequeñísima parte que está compuesto, a ver, de uno, dos, tres, cuatro textos. Dice así: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Bueno. Espero que ustedes se concentren en esto. Recuerden que los que predicamos tenemos un tema. Y el tema se respeta. Se le permite al predicador expresarlo. Porque Dios es quien nos inspira, nos dirige a usar nuestros pensamientos conforme a su palabra. Entonces, el tema es los triunfantes en Cristo. Creo que lo mismo que está en el título, ¿verdad? Los triunfantes en Cristo. Podemos pensar de que los triunfantes en Cristo habla de los apóstoles. El triunfo como el resultado del ministerio de la predicación que predica, de la predicación que nosotros predicamos. Así que habla acerca de los triunfantes. Todos los creyentes en Cristo Jesús somos llevados en triunfo en Cristo Jesús. Todos los que creemos a Él, a Cristo el Señor. No solamente es el que predica, sino también los creyentes que oyen la predicación. Siempre Dios nos lleva en triunfo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Saben por qué? Porque el resultado del ministerio del Evangelio es éxito, es victoria para el que cree. Mas los que predican falsedades no tendrán éxito, no serán triunfantes, no tendrán ninguna victoria, sino lo que tendrán es ruina. Bueno, la palabra triunfantes, o sea, la palabra triunfo también significa victoria. Hay algunos versículos que nos muestra la palabra del Señor. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:57 nos dice esta palabra victoria. Primero Corintios 15. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, en esta victoria, es que los falsos predicadores predicaban que no existe resurrección. Pero en Cristo, los que están en Cristo, los que tienen el conocimiento de Cristo, los que conocen a Cristo, son triunfantes en Él, porque ellos sí reciben la predicación de la resurrección de los muertos. Lo que otros dudan, lo que otros rechazan, para nosotros es sabiduría de Dios y es poder de Dios para los que se salvan. Así que la palabra triunfo es la palabra de Cristo en la cruz del Calvario. La palabra del triunfo es la palabra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es esa palabra de triunfo, de victoria? El grito de victoria. ¿Dónde está esa palabra? ¿Quién dijo esa palabra? Cristo. Lo dijo en la cruz, dijo: consumado es, consumado es. Así que Cristo, hermanos, es nuestro triunfo. Cristo es nuestra victoria, porque Él nos da la victoria. Por encima de todas las cosas, Cristo es nuestra victoria. Cristo es nuestro triunfo. Si usted está en Cristo Jesús, está por encima de todas las cosas. Porque los que están en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Han vencido al mundo por la fe en Cristo Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo? Todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que el poder del triunfo es el Evangelio. La palabra del triunfo es la palabra de la cruz, que Cristo dijo. El poder del triunfo es el Evangelio de Jesucristo. Nos dice Romanos 8:37. Primero habla de que, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Pero quién los condenará? Por encima de esto, dice el apóstol San Pablo, de que antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Los que estamos en Cristo estamos fuera del alcance de la condenación. Estamos fuera del alcance de la acusación, porque Cristo es el que justifica. Cristo es el que murió por nuestros pecados y por su justicia nos justifica. Bueno. Todos los que están en Cristo son llevados por Dios. El Padre nos llevó a Cristo. El Padre nos entregó a Cristo. El Padre nos trajo a Cristo. El propósito del Padre no es sucumbir, no es perder, sino es ser victorioso en Cristo. No es que nos perdamos, nadie va a perecer si está en Cristo. Los que están en Cristo van a permanecer. Los que están en Cristo falsamente, falsificando su fe, nunca permanecerán con Cristo porque nunca han estado con Cristo. Pero los que están realmente en Cristo por fe, realmente permanece en Cristo, nunca perecerá. El lugar de nuestro triunfo es Cristo. Es Cristo. De modo que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo. Entonces, ¿cuál es su posición en Cristo? ¿Es solamente un personaje de buen ejemplo para seguir? ¿O es la persona misma de nuestra salvación? ¿Es la persona misma de nuestra redención? ¿Es la persona misma de la gracia de Dios? Entonces, estoy con Él. Y estoy en Él, todos los que están en Él. El lugar en su triunfo es Cristo Jesús. No, Él es nuestra roca. Ahora, ¿qué llegará a vencernos? Nada. Porque es nuestra roca. Nuestra roca es suficiente. Nos cubre y nos protege. Ese es un ejemplo, porque no es como una piedra que te tape, sino que estar en Cristo es estar seguro en Él. Es estar por fe en el Señor Jesucristo. Bueno, la naturaleza del triunfo es creer a Jesucristo y permanecer en Él, en Cristo nuestro Señor. Por la palabra del Evangelio, nosotros somos llevados en triunfo a Cristo sobre la mentira, la falsedad, la falsa piedad y la práctica religiosa, sobre el libertinaje, sobre los extravíos. Dios nos lleva en Cristo en triunfo. Y para esto es necesario enseñar la palabra de Dios. Para esto es necesario predicar la palabra de Cristo, para que la fe de los creyentes no esté fundado como en una base de arena, sino que esté fundado en el poder de Dios. Procuramos de que la fe de los creyentes, la iglesia de Dios, esté permanente edificado sobre la palabra de Dios, para que no sufra pérdida, para que no resulte en ruina esa religiosidad que ha venido arrastrándolo y practicándolo desde hace años. Es triste eso cuando el mensaje es errado, cuando el mensaje es despojado de la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Por ejemplo, esta palabra, ese ser, no sé si les gustó. Ese ser, lo vamos a checar. El que nos salva es Cristo el Señor. Así que, hermanos, realmente tenemos que aplicar la enseñanza del Evangelio de acuerdo a la gloria de Cristo, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su obra, de acuerdo al plan de Dios en salvar pecadores. Si despojamos el Evangelio de esos principios, seguramente que no vamos a lograr nada. Tal vez logremos que la gente tenga una forma de una imagen falsa de cristianismo, cuando no es cristianismo en verdad, porque no se les predica la palabra de Dios de acuerdo a su principio. Bueno, Los triunfantes en Cristo, los que predicamos la palabra de Dios, si lees en tu Biblia, vas a darte cuenta de que ellos son el medio por el cual Dios manifiesta su conocimiento, el olor de su conocimiento. Así que el conocimiento de Dios es muy superior a nosotros. Es inmenso. Es como ver el cielo tan grande. Te preguntan cuál es el pueblo que está de último, en qué lugar, en qué dirección termina el mar. No lo sabemos. Nosotros no somos capaces para eso. Pero la Biblia dice que somos nosotros los medios. Por medio de nosotros manifiesta Dios el olor de su conocimiento. Así es, porque cuando la persona ha oído a Cristo, va siguiendo a Cristo. Cuando escucha un mensaje que no es de Cristo, enseguida se detiene. Se detiene. Hermano Walter sabe eso. Enseguida se da cuenta de que lo que está oyendo no es de Cristo. ¿Por qué? Porque el oyente que ha sido abierto su corazón por el Espíritu Santo ya sabe oír, ya sabe discernir qué es de Cristo y qué no es de Cristo. ¿Entiendes? Por esa razón dice, manifiesta el olor de su conocimiento. Si usted conoce a Cristo, usted es el medio por el que Dios manifiesta el olor de su conocimiento. Es que los creyentes se les nota, se les ve de que tienen conocimiento de Dios. El olor de su conocimiento es que el testimonio en palabra y perseverancia en Cristo, esto es apreciable por todos los demás oyentes que oyen la palabra de Dios. ¿Qué delicia sienten ustedes, qué gozo sienten ustedes cuando se encuentran con personas que son del mismo espíritu, que son del mismo pensamiento, que al platicar con ellos, oyes que están hablando como si fuera usted mismo el que habla? ¿Por qué? Porque concuerda tus pensamientos y tus sentimientos con él. Realmente sí se siente. Sí se siente. Y eso es muy agradable a Dios. Nosotros no somos Dios, pero el Espíritu de Dios nos hace sentir esas cosas. ¿Con quién estoy? Inmediatamente siento su comunión, que es del mismo espíritu. Que es del mismo espíritu. Y si escucho su palabra que no es de Cristo, entonces no es conmigo, es contra mí, como Cristo Jesús dijo. Bueno, vamos a apurarnos un poco. Luego de que los instrumentos que somos nosotros, por medio de quienes manifiesta, entendemos entonces de que nosotros no somos capaces para eso. Nosotros no somos capaces, no somos suficientes para eso. No somos suficientes para eso. Sin embargo, si así es, como lo dice la palabra del Señor, de que somos el medio por el cual hace manifiesto el olor de su conocimiento, eso no es por nosotros, es por Él, es por Cristo, es por su poder, ¿entiende? No es de nosotros mismos. Pablo dijo que yo no me presenté a predicar la palabra de Dios con mis propias sabiduría o con mis palabras mismas, sino que me presenté con temor y temblor. Ni mi predicación fue con poder humano, con poder carnal, sino con el poder de Dios, para que la fe de todos esté fundada en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, no en el nuestro. Bueno, luego entonces habla de todos los creyentes. Dice acá en el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí está la palabra que dice el apóstol San Pablo. Todo creyente en el Señor Jesucristo, para Dios somos grato olor de Cristo. Somos grato olor de Cristo. Se perciben esas cosas. Hay personas que hemos visto, hemos oído, hemos visto cómo son, su aspecto cuando predica, y nosotros cuando escuchamos, a veces sentimos como que nuestro corazón está siendo tocado, nuestro corazón siente herida, y vemos las lágrimas de aquel que predica. Vemos las lágrimas de aquel que está escuchando de Cristo. Y hasta el intentar interpretarlo, realmente uno se siente como nada, porque no somos nada realmente. Eso que es tan inmensamente grande, tan grandemente maravilloso para nosotros, no somos capaces de interpretarlo. Y por lo grande, por lo maravilloso que sentimos en nuestro corazón, su eficacia y su poder, pues nos hace llorar. No lloramos porque practicamos llorar, sino el mismo mensaje que entra en nuestro corazón, sino el poder del mensaje que estamos escuchando. Luchamos en la prédica. Luchamos mucho porque nosotros somos tan débiles y estas cosas son tan grandes, inmensamente grandes, que no somos capaces. Pero Dios nos hace capaces. Nuestra capacidad no es nuestra, es de Dios. Miren, hermanos, todos los que somos de Cristo, estamos en Cristo, los que creemos su evangelio, los que recibimos a Cristo en nuestro corazón, los que recibimos su enseñanza, los que recibimos su palabra, somos grato olor de Cristo. Podemos ejemplificarlo, por ejemplo, hablando acerca del hijo de Isaac, ¿verdad? El hijo de Isaac. Tuvieron dos hijos con su esposa. El primero se llama Esaú, el otro es Jacob. Jacob. Fíjense bien, el primero no era Jacob, el heredero, el primogénito, es el heredero. Este, para que tome la herencia del otro, tenía que vestirse como el hermano mayor. No solamente eso, también tenía que oler como su hermano. Así que, cuando Isaac lo llamó, le dice: acércate, déjame palparte si tú eres mi hijo Esaú. Lo palpó y dijo: sí es. Pero notó algo, su voz no era. Pero su piel, su cuerpo, al palparlo, sintió de que era él. Y su olor es exactamente el olor de su hermano. Y entonces vino la bendición. Isaac bendijo a Jacob, le dio la bendición que no es de él, sino era de su hermano Esaú. Nosotros, hermanos amados en Cristo Jesús, Dios percibe nuestro olor de Cristo Jesús, nuestro Señor. Percibe el olor de Cristo en nosotros. Y por Cristo nos viene su bendición, no sin Cristo. No podemos lograr nada por nosotros mismos sino solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. A no ser así, entonces no seríamos agradables ante Dios por medio de otra cosa, sino por Cristo nuestro Señor. Así que así como Isaac olió a su hijo Esaú en su otro hijo, Cristo nos huele a nosotros con el olor de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos algo que no es de Cristo, el Padre no nos acepta. Si tenemos creencias y prácticas religiosas falsas, si seguimos falsedades, esto no huele a Cristo, huele a muerte. Huele a muerte, no a Cristo. Todo lo que no proviene de Cristo, todo lo que no es de Cristo, no le agrada al Padre. Pero todo lo que proviene de Cristo y todo lo que es de Cristo y está en nuestro corazón, a Dios le agrada esto. Es un propósito de Él. Mirarnos en Cristo, justificarnos en Cristo, santificarnos en Cristo y redimirnos en Cristo Jesús. No aparte, no por otros medios, sino solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál es el olor agradable en nosotros? Es Jesucristo nuestro Señor. Es su nombre. Su nombre. Su nombre glorioso. Es el perfume agradable a Dios. Su gracia derramada en nuestro corazón. Su amor derramado en nuestro corazón es el olor de Cristo. Todo de Cristo es olor agradable a Dios. La paga de nuestros pecados que Él hizo por su sacrificio, ese sacrificio fue agradable a Dios. El precio de nuestro rescate, que es el precio de su sangre, le agradó a Dios. Y todo le agradó a Dios. Así como la mujer María, cuando rompió el alabastro y derramó en la cabeza de Jesús hasta los pies de Jesús, así viene siendo el cuerpo de Cristo herido por nuestros pecados. Al ser Cristo herido por nuestros pecados, se derrama su gracia en beneficio de su pueblo que vino a redimir. Y este pueblo que Cristo vino a redimir son ustedes los que ahora están en posición real en Cristo Jesús nuestro Señor. Estamos ahora en Cristo Jesús en una posición real. Y nuestro lugar en Él no será promovido. No será trasladado a otro. Será permanentemente firme para siempre. Todos los que están en Cristo son estables en Cristo. El grato olor de Cristo sobre nosotros es su palabra. Su palabra. Estamos completos con Cristo. En nuestro corazón ahora, en el de ustedes, en el mío, no cabe ningún método para guiarnos, pues el Espíritu Santo nos guía y nos llena de Jesucristo nuestro Señor. No necesitamos nuevas enseñanzas, cosas modernas, porque la palabra de Dios, el Evangelio, es un Evangelio eterno que nunca envejece, nunca dará lugar para otro nuevo. Y estamos completos en ese evangelio. No necesitamos otro. ¿Qué pasó con los corintios? Entraron falsos predicadores allá. Los malguió, los dirigió. Erraron, cayeron, cometieron esos errores. Y todo. Cuando la palabra de Dios es falsificada, también la iglesia va a caminar en falsedad. Y su final no es éxito. no es éxito, es ruina. En tercer lugar, vamos a ver, ¿por qué nos dice la palabra de Dios aquellos que se pierden, para aquellos que se pierden es olor de muerte para muerte? Para nosotros que creemos es olor de vida para vida. Pensemos en primer lugar, todo hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Al ser predicado el Evangelio, aquellos a quienes Dios aplica su Evangelio, se les abre el corazón y aplica el Evangelio en el corazón de sus escogidos. Los escogidos perciben el olor grato de Cristo porque perciben el olor de vida para vida en Cristo. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? De que Cristo es vida eterna. De que en Cristo está la vida eterna. Ustedes al recibirlo, al creerlo, al permanecer en Él, tienen olor de vida. Pero aquellos que lo rechazan y prefieren estas cosas, miren, viviendo bajo la ley, dependiendo de las obras de la ley, siguen tradiciones y costumbres y mezclan la gracia con las obras. Mezclan la justificación por gracia y por obras. Estos que tienen estas prácticas son los que huelen a muerte. Huelen a muerte. Y lo peor aquí dice, huelen a muerte para muerte. Es decir, están muertos en delitos y pecados espiritualmente. Están muertos. Están muertos para morir eternamente. Pero los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador huelen a vida, porque Cristo es vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida en Cristo. Ahí está el olor de vida en Cristo. Un creyente manifiesta la vida que ha recibido de Dios por medio de Jesucristo. Y esta vida no se acaba, no termina ahí, sino va a correr para la vida eterna. Vida para vida, es decir, vida para seguir a la vida eterna. Pues dice, vida para vida, y lo de los otros, muerte para muerte. Así que toda persona que tiene esas prácticas falsas, esas falsas enseñanzas, huelen a muerte. Porque solo es lo que alcanzan, muerte. Allí no hay vida. Donde hay solo prácticas religiosas, intentos y esfuerzos, luchas carnales, imaginando que está logrando su salvación por estos medios, esas personas huelen a muerte. La vida del cristiano no es un esfuerzo por lograr, es una manifestación de lo que ya tiene. Ya tiene en Cristo Jesús. Cuando un creyente persevera en Cristo, persevera por la gracia de Dios que ha recibido. Cristo ha dicho en su palabra, bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente. Es suficiente. No necesitamos tradiciones. No necesitamos otras cosas que practicar para lograr nuestra salvación, nuestra justificación o nuestra santificación. Una persona que canta, por eso en los cantos hay que tener cuidado. Hay una persona que canta y dice así, lucharé, lucharé, lucharé para mantenerme en santidad. Da risa. Porque es una barbaridad que esa pobre gente piense así. No estamos luchando para santificarnos, sino el Espíritu de Dios manifiesta que somos santos en Cristo. Lo que nosotros estamos viviendo es lo que Cristo nos ha dado. No estamos luchando para lograr algo, para ver si podemos lograr, sino manifestar lo que Dios ya nos dio. Eso es nuestra vida cada día. Esto es la vida del cristiano. ¿Entiende? Cada uno de los que creen a Cristo Jesús ya entienden que la falsa enseñanza no va a la dirección de Dios, no va hacia a Dios, no va hacia el éxito, no va hacia la vida eterna, sino va hacia abajo. Va hacia abajo. Y qué triste es pensar de que millones de gentes están caminando por esa dirección. Y los creyentes de esas cosas viven cada día en sacrificios humanos, viven en luchas y esfuerzos por lograr. Cree en el Señor Jesucristo, es lo que nos toca a nosotros, creer a Cristo Jesús, no creer falsa enseñanza, no creer tradiciones, no practicar obras de la ley, no confiar en nuestra propia capacidad, sino buscar el poder de Dios, confiar en Él solamente, porque eso todo depende del poder de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, último lugar, para esta gran obra nadie es suficiente. Nadie es suficiente. Yo no soy suficiente, como les decía. Ustedes no son suficientes. No nos hagamos la ilusión de que estamos perfectos, de que nosotros no nos falta nada, de que nosotros ya nos hemos enriquecido, porque tenemos alabanzas, tenemos templo, estamos marchando bien y todo bien. No ignoremos de que necesitamos del poder de Dios, necesitamos su fortaleza, necesitamos a Él, necesitamos de Él. Nosotros no somos suficientes para nada. Sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer, nada podéis hacer. Apartándose de mí, nada podéis hacer. Permaneciendo en Cristo, sí llevaremos fruto, pero fuera de Él no logramos nada. No logramos nada. Así que, hermanos, aquí en la última parte de este discurso nos muestra la necesidad de la sinceridad que requiere esta gran obra que nos guía al triunfo siempre en Cristo Jesús. Allá nos dice esta palabra extraña que nos dice aquí, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Vemos lo que nos dice en el libro de Apocalipsis 3:17, que nos dice la Santa Biblia allá. Apocalipsis 3:17. Verso 17, hablando a la iglesia de Laodicea, la última de las siete que nombra el Apocalipsis, dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí nos habla esta palabra, muchos que medran falsificando. Significa que están creciendo con falsedades. Crecer con falsedades es fatal, es mortal. Porque el final de esto, no hay esperanza, no hay nada. No hay nada. Porque vivir imaginando esas cosas, es como que estamos creyendo que somos autosuficientes, que somos poderosos, que nosotros somos superiores. Pues la Biblia nos dice lo contrario. Nadie es suficiente. Toda nuestra competencia viene de Dios, no es de nosotros. Si permanecemos firmes, es porque la gracia de Dios nos hizo firmes en el fundamento de nuestra fe, que es únicamente Jesucristo, no en las obras de la ley, no en nuestra propia capacidad humana y carnal, sino solamente en Cristo Jesús nuestro Señor. Todos aquellos que tienen como fundamento de su religión las prácticas y las obras, las justicias personales y propias de cada uno, están completamente equivocados. No buscamos mejorar nada, porque todo en Cristo es perfecto. Es perfecto y en Él nada nos falta. Es decir, si estamos en Cristo, no hay defecto, porque en Él no hay falla. Su obediencia es perfecta. Su fe de Él es perfecto en Dios nuestro Señor. Así que el cristiano es frágil, somos frágiles. Tenemos este mensaje de Dios en vasos de barro, como el mismo apóstol San Pablo lo dice en su palabra. Somos vasos de barro, este tesoro del Evangelio. Dios lo ha puesto aquí, en este ser, yo sí soy ser, en este ser tan, tan pequeño, tan frágil. Dios ha depositado el tesoro en mi corazón. Lo ha depositado en ustedes también. Todos somos una vasija de barro, tan frágil. Lo más frágil es la vasija de barro. Es como decir una vasija hecha de tierra, tan suave, tan rápido se rompe. Pero la gloria de este tesoro que llevamos es lo que nos mantiene por la gracia de Dios, no nosotros mismos. Todo lo que es conforme a Cristo nos hace fuertes. En nada somos capaces por nosotros mismos. Para no creer en vano las cosas y no creer en vanidades, la palabra de Dios se predica con sinceridad. La palabra de Dios se predica dependiendo de Dios. De parte de Dios hablamos de Cristo, y delante de Dios hablamos de Cristo. No hablamos por nuestra propia cuenta, llevando a Cristo de un lado para otro, poniéndolo en el centro, quitándolo, echándolo para afuera cada momento, cada rato lo subimos y cada rato lo bajamos. No, sino glorificamos a Cristo nuestro Señor, solamente a Él, porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro fundamento, Él es nuestro fundador. Él es la cabeza de nosotros que somos su iglesia. No podemos apartarnos ningún momento de Cristo, porque Él y de Él viene nuestra vida, nuestro existir ahora en Cristo nuestro Señor. Digamos, ayer atendí a un grupo que dijo: ¿usted es evangelio o es católico? Le dije: soy de Cristo. Y dijo también: también yo soy de Cristo, pero yo soy pentecostés. ¿Usted entonces es de Cristo también? Sí. Ahí está, no te platico nada, porque los que son de Cristo son peligrosos, dice él. Entonces no sé por qué dijo esa palabra, pero es lo que dijo: son peligrosos, dice. Vio mi Biblia que estaba puesta encima de la piedra y mis libretas de apuntes allá, y se asustó y dijo: ¿y tú quién eres de verdad? Le dije: soy creyente, soy de Cristo el Señor. Yo sigo a Cristo porque Él me llamó a seguirlo. No lo sigo por religión, lo sigo por fe en el Señor Jesucristo. Así que hermanos, nadie es suficiente para esto. Entonces, para hablar de Cristo, hablamos como de parte de Dios mismo. Hablamos con sinceridad y hablamos delante de Dios. Solo uno es a quien tenemos que dar cuenta. Solo uno es aquel a quien tenemos que respetar. Solo uno es aquel que tiene que tenemos que glorificarlo. Si este tesoro está en vaso de barro, es para que la excelencia y la gloria sea de Jesucristo nuestro Señor. Y cuando predicamos conforme a su propósito, conforme a su palabra, conforme a Cristo y todo lo que es de Cristo, entonces predicamos para la gloria de Dios. Cuando metemos esta palabra, si quieres ser salvo, Cristo puede salvarte. Pero si tú le permites, Cristo quiere entrar en tu corazón, Él está dispuesto a hacerlo, pero depende de ti, si quieres, porque si no, Él no lo va a hacer. Eso es presentar a un Cristo impotente, y esto no es Cristo. Cristo es todopoderoso. El que cree, y los que creen esas cosas, están creyendo vanidades. En el día del fin no alcanzarán triunfo, no alcanzarán victoria, porque están perdiéndose más y más. No hay salvación para ellos. La palabra de Cristo, presentado conforme a Dios, conforme a la presencia de Dios, el mensaje que se predica en el temor de Dios y el temor de Cristo Jesús, ese evangelio conforta los corazones de sus escogidos. Este evangelio establece la fe de los escogidos de Dios. Este evangelio nos consolida en Cristo Jesús para no buscar una necesidad de que tengamos que practicar otras cosas, sino depender y descansar nuestra fe solamente en Cristo. Así que, hermanos, todo lo que Dios nos da por medio de Jesucristo, esta es lo que nos conforta. Esto es lo que nos guía al triunfo, siempre al triunfo. Si es otra cosa, no nos llevará nunca al éxito, sino siempre terminaremos en ruina. Si adulteramos la palabra de Dios, vamos a terminar todos en la ruina, es decir, en la perdición eterna. Toda pretensión de incluir otros medios de justificación y de salvación está reprobado por Dios, porque solo a quien Dios justifica en Cristo será justo por siempre. Solamente al quien Dios redime en Cristo será siempre redimido. Solo a quienes Dios santifica en Cristo es santo, no el que lo es imaginándolo con sus obras, sino en Cristo Jesús. Así que, hermanos amados en Cristo Jesús, terminando este pequeño discurso, con toda sinceridad, siempre es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos siempre en el mensaje de Cristo Jesús nuestro Señor. Y todo lo que desde el principio nos ha sido enseñado, en esto debemos persistir. En esto debemos permanecer. No debemos cambiar en ningún momento. Viene un falso predicador, un pretendiente predicador. Ustedes ya saben la verdad. Ustedes ya conocen, ya fueron enseñados. Fueron enseñados muy bien. Nuestro hermano Cody, que está en el cielo con Dios ahora, les enseñó desde el principio. Y ustedes tienen conocimiento de estas cosas. Entonces, lo que se les enseñó desde el principio, en esto persistan. En esto perseveren. Porque los malos hombres y los engañadores, ¿qué dice San Pablo a Timoteo? Irán de mal a mal y a peor mal. Nunca se pararán hasta el día final. Pero los que están en Cristo se detienen en Cristo, descansan en Cristo, reposan en Cristo, gozan de la salvación en Cristo. Hermanos, les pido que no olviden lo que se les enseña. Amén. Permanezcan en ello y Dios les traerá muchas bendiciones espirituales. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias.